Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
En la palabra de Dios, la vida del creyente es presentada como una experiencia continua de adoración. No se trata únicamente de asistir a un lugar de culto o participar en servicios religiosos. Es vivir cada día reconociendo a Dios como el centro de nuestra existencia. Toda decisión, toda prioridad, toda relación deben revelar de una manera u otra quién ocupa el trono de nuestro corazón. Por eso, la verdadera adoración trasciende los labios y se manifiesta en un estilo de vida. La adoración debe ser para nosotros una manera de vivir. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal siempre ha tenido como eje una pregunta fundamental: ¿a quién debe adorar el ser humano? Satanás ha procurado desviar la adoración que pertenece únicamente a Dios, mientras que Dios ha llamado constantemente a su pueblo a una fidelidad absoluta. Este conflicto no se limita a los templos paganos de la antigüedad, sino que continúa vigente en cada generación humana. La idolatría, por lo tanto, es mucho más profunda que inclinarse delante de una imagen. Consiste en permitir que cualquier persona, posesión, ambición, ideología o cualquier deseo ocupe el lugar que solo Dios merece. Todo aquello que domina nuestros pensamientos dirige nuestras decisiones o recibe nuestra confianza suprema puede convertirse en un rival de Dios. La idolatría comienza en el corazón mucho antes de manifestarse en acciones visibles. Sin embargo, Dios no nos llama únicamente a abandonar los ídolos, nos invita a desarrollar una relación tan profunda con Él que ninguna otra cosa pueda competir con su lugar en nuestra vida. La victoria sobre la idolatría no se alcanza simplemente mediante prohibiciones externas, sino mediante una transformación interior que reordena nuestros afectos, nuestras prioridades y nuestros valores. Cuando el amor a Dios gobierna nuestro corazón, todo lo demás encuentra un lugar adecuado. En este contexto, el apóstol Pablo está presentando un principio de extraordinaria profundidad para la vida cristiana. La verdadera fidelidad a Dios no consiste solo en evitar aquello que es incorrecto, sino que es vivir de tal manera que todos nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras decisiones reflejen que vivimos una vida bajo el señorío de Cristo. De esa forma, la adoración deja de ser un momento específico de la semana para convertirse en una forma de vida. Solo cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestros corazones podemos vencer toda forma de idolatría y reflejar plenamente el carácter de Cristo ante el mundo. Es por eso que para poder vencer la idolatría debemos tener una conexión diaria, sólida, estrecha con nuestro Salvador. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Una vez más, saludos, profesor y hermanos, y damos gracias al Señor por permitirnos alcanzar el último subtema para esta semana en este importante tópico en el cual estamos aprendiendo a cómo lidiar con la idolatría, donde el apóstol Pablo nos invita a que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar a nuestro Dios. Así que llegamos entonces al final de este estudio con la invitación del apóstol a que venzamos y superemos la idolatría, que es tan sutil, ya que puede llegar a nosotros subrepticiamente y sin darnos cuenta, como indicamos ayer, desplazando a Dios de su lugar para colocar otra cosa, aunque esto que hagamos sea algo bueno. Y vamos a cerrar con broche de oro, con Pablo indicándonos otra vez en 1 Corintios capítulo 8 que el amor es la mejor salvaguardia para protegernos de la idolatría, tanto por un lado nuestro amor a Dios como también nuestro amor al prójimo. Bien, en este momento entonces, para adentrarnos más a fondo con el estudio para este día, les invito a orar. Amante Padre Celestial, tú que eres el Dios de toda bondad y misericordia, tú que nos creaste para que fuésemos felices honrándote y viviendo en comunión contigo, pedimos, oh Padre, que habites en nuestros corazones y que nada ni nadie te desplace de ese trono, porque dediquemos toda nuestra vida a ti y a tu voluntad. Acompáñanos en esta hora como moderadores al impartir tu palabra. Bendice a cada oyente, a cada uno en su circunstancia personal, y danos la dirección de tu Santo Espíritu. Nos acercamos a ti, te pedimos todo y te agradecemos por todo. En nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, jueves. Venciendo la idolatría. Es que a lo largo de la semana hemos desarrollado el tema Todo para la gloria de Dios. El texto principal está en 1 Corintios 10:31. Así, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Eso nos recuerda que la adoración es una forma de vida. Todo lo que hacemos, cada pensamiento, cada decisión dominada por el Señorío de Cristo hace que nuestra vida pueda mostrar una genuina adoración a Dios. El día martes, esta semana, estuvimos estudiando, aprendiendo del pasado. Pablo nos dio un ejemplo de abnegación al renunciar a todo privilegio que como apóstol tenía, pero lo hace en ese contexto de renunciar también a cualquier práctica de idolatría. Y allí 1 Corintios 10 nos habla de pecados que Israel cometió en el desierto, y esos privilegios que Dios le había concedido hicieron que esos pecados fueran peores, es decir, un pueblo que había visto de primera mano el poder de Dios, que había visto de primera mano la obra maravillosa del Señor al abrir el Mar Rojo, al darles sustento en el desierto, al darles agua de las rocas. Entonces, ahora habían caído en la idolatría, como en Baal Peor, como el becerro de oro. Estos pecados se hicieron especialmente odiosos, fuertes, porque habían recibido mucha luz previo al momento en que ellos incurrieron en estas faltas. Así que aprender del pasado es algo importante. Esos no son errores que están escritos para criticar al pueblo de Israel de la antigüedad, sino para que nosotros podamos sinceramente evaluar también nuestra vida, cuánta luz hemos recibido, cuánta gracia hemos recibido del Señor, para estar atentos cada día a ese estilo de vida que nosotros debemos manifestar acorde a la luz que como pueblo de Dios hemos recibido. Ayer miércoles hablamos también de advertencia contra la idolatría y veíamos que la idolatría no es simplemente postrarse delante de una imagen, sino que involucra cualquier acto en el cual nosotros podamos darle a cualquier cosa, persona o privilegio el lugar que solo Dios merece. Cuando nosotros descansamos en los ahorros o en los seguros o en el trabajo y no en Dios, entonces las cosas pueden comenzar a ir mal. Las cosas comienzan a ir de una manera errada, de una manera equivocada. Es por eso que en el nombre del Señor necesitamos más que nunca ahora estar en guardia para que cualquier cosa que quiera sustituir el lugar de Dios sea definitivamente quitado, definitivamente apartado, porque debemos huir de toda forma de idolatría. Esa es una advertencia clara que el apóstol Pablo nos da. Hoy jueves vamos a estar hablando del tópico venciendo la idolatría. Pastor Díaz, cuando leemos Marcos capítulo 10, versos 17 al 22 y Marcos 12, 28 al 31, ¿qué tienen en común estos dos pasajes y cómo se aplica a la situación de Primera de Corintios 10?
Bien, profesor, veamos cómo Jesús en Marcos 10 y 12 se refiere al mismo tópico que Pablo trata en Primera de Corintios 10. Nos dice los versos del 17 al 22 de Marcos 10 lo siguiente. Aquí tenemos el encuentro que Jesús tuvo con el conocido joven rico. Dice, cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?» Jesús le contestó, «¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, ni engañes, honra a tu padre y a tu madre». Y el hombre le dijo, «Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven». Jesús lo miró con cariño y le contestó, «Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme». El hombre entonces se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Veamos ahora Marcos 12, versos 28 al 31. Jesús todavía está hablando con la gente y dice, al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley, que los había oído discutir acerca de la resurrección, se acercó a Jesús y le preguntó, ¿y cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. De manera que tanto el joven rico como también este maestro de la ley necesitaban comprender que por un lado el rico tenía sus posesiones y riquezas y las amaba tanto que constituían para él su ídolo. De manera que cuando el Señor lo retó a que demostrara su amor por la ley, amando a su prójimo y ayudándolo, se fue muy triste porque amaba las riquezas más que a Dios. Eso es idolatría. Y en cuanto al maestro de la ley, cuando Jesús le dijo que los dos mandamientos más importantes eran amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, aquel erudito comprendió, quizás por primera vez, la gran verdad que Jesús le había enseñado, y es que él debía mostrar amor hacia su prójimo para demostrar que así también amaba a Dios sobre todas las cosas. Él aceptó y el Señor le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Así que ambos pasajes de Marcos coinciden muy bien con la exhortación de Pablo a los hermanos corintios para que ellos también mostraran su amor al prójimo, respetando la conciencia de aquellos que no eran iguales a ellos o que no veían las cosas de la misma manera. La lección es para nosotros también. Mostremos amor y así la idolatría quedará vencida porque amamos a Dios por encima de todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Pastor Díaz, estos pasajes de Marcos 10, 17 al 22, que es el joven rico, y Marcos 12, 28 al 31, el gran mandamiento, están profundamente relacionados. Ambos enseñan que el verdadero discipulado se mide por el amor a Dios y al prójimo. Pablo aplica ese mismo principio en 1 Corintios 10 para resolver el problema de la carne sacrificada a los ídolos y el uso del conocimiento y de la libertad cristiana. Ambos pasajes colocan a Dios en primer lugar. Marcos 12, 29 al 30, Jesús está citando la Shemá: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento de toda la vida cristiana. Dios debe ocupar el primer lugar. En Marcos 10, el joven rico afirmaba guardar los mandamientos, pero cuando Jesús le pidió que dejara sus riquezas para seguirlo, quedó al descubierto que amaba más sus bienes materiales que amar a Dios. Es decir, su riqueza se había convertido en su ídolo. En Marcos 12, 31, Jesús añade: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el caso del joven rico, Jesús le pidió vender sus bienes y ayudar a los pobres. El problema no era tener riquezas, era su apego a las riquezas. Él necesitaba aprender a compartir con aquel que tenía necesidad. Así el amor a Dios siempre se refleja en el trato hacia los demás. ¿Cómo se aplica esto a 1 Corintios 10? Pues Pablo toma exactamente esos dos grandes mandamientos y lo aplica a una situación práctica. Amar a Dios por encima de todo. 1 Corintios 10 dice: huid de la idolatría, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, la primera pregunta que debe hacerse cualquier cristiano no es: ¿está permitido hacer esto?, sino: ¿esto glorifica el nombre de Dios? Debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Aunque algo sea lícito, debemos considerar si nuestra conducta edificará o perjudicará la conciencia de otra persona. Vemos cómo el joven rico amó sus riquezas más que a Dios. Marcos 12 nos dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y 1 Corintios 10, hay que huir de toda forma de idolatría y buscar la gloria de Dios. Por otro lado, en Marcos capítulo 10, el joven rico no estuvo dispuesto a beneficiar a los pobres. En Marcos 12 se hace énfasis de que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y en 1 Corintios 10 se impulsa a buscar el bien y la salvación de los demás antes que el propio interés. Así que si amamos a Dios por encima de todo, ninguna posesión, persona o placer ocupará su lugar. Si amamos al prójimo como a nosotros mismos, renunciaremos incluso a derechos legítimos cuando es necesario para edificar a otros y conducirlos a Cristo. Es por eso que Pablo concluye diciendo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, que definitivamente es el texto central para esta semana. Muy bien, Pastor Díaz, analizando un poco más este pasaje, ¿cuál era el problema real del joven rico?
Como indicamos, profesor, anteriormente, el real problema de este joven rico era que él amaba más sus riquezas, sus posesiones que a Dios. Y por supuesto, mucho menos él pensaba que debía compartir su riqueza con el prójimo. De manera que él valoraba más sus tesoros terrenales por encima de los tesoros que Dios tiene para nosotros en el cielo. Sí, ese dinero que él había amasado, él consideraba, yo me sacrifiqué y sudé para conseguirlo, por lo tanto, este valor material está por encima de los pobres, que vayan ellos y también trabajen como yo lo hice. Esa podría haber sido su racionalización. Por eso afirmamos, sin lugar a dudas, que este joven rico era un idólatra bien vestido, muy acomodado, y que se presentaba como una persona digna, noble y honorable, y que esperaba respeto de los demás, ya que, como le dijo a Jesús, yo he guardado esos mandamientos desde niño. Sin embargo, él no se daba cuenta que lo que estaba haciendo era guardando u obedeciendo la letra de la ley, pero no su espíritu, y el espíritu de la ley se sintetiza en el amor. Yo espero que aunque se fue triste de la presencia de Jesús, que posteriormente él haya recapacitado y haya entendido la gran verdad que Jesús compartió con él. Otra vez, quizás nosotros podemos en alguna circunstancia parecernos a este joven que era tan pobre que lo único que tenía era dinero.
Coincido totalmente con usted, Pastor Díaz. El problema no era que fuera rico, sino que sus riquezas ocupaban el lugar que solo Dios debía ocupar en su corazón. En otras palabras, su verdadero problema era la idolatría. El relato nos habla de un joven que tenía cualidades positivas. Era respetuoso con Jesús, corrió hacia él, se postró, deseaba sinceramente la vida eterna. Había guardado los mandamientos desde su juventud. Jesús mismo lo amó. Su problema no era una vida abiertamente pecaminosa, sino su apego a las riquezas. Su corazón estaba dividido. Jesús identificó aquello que ocupaba el primer lugar en su vida y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Jesús no estaba enseñando que todos los creyentes deben vender todas sus posesiones, más bien está poniendo al descubierto el ídolo particular de ese joven. Cuando él tuvo que elegir entre Cristo o sus riquezas, el joven rico eligió a las riquezas. Así que Marcos concluye, él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Su tristeza revela dónde estaba su corazón. Él quería la vida eterna, pero él no estaba dispuesto a renunciar a aquello que más amaba, el dinero. Esto explica las palabras de Jesús. Donde esté vuestro tesoro, estará también vuestro corazón. El joven rico afirmaba que guardaba los mandamientos, pero fallaba en dos muy importantes. No amaba a Dios sobre todas las cosas y no amaba al prójimo como a sí mismo. Así que aquí vemos cómo la idolatría consiste en dar a cualquier cosa, en este caso el dinero, el lugar que pertenece únicamente a Dios. El joven rico nunca adoró una estatua, pero sí se convirtió en un idólatra al amar demasiado su dinero, sus posiciones. Finalmente, Pastor Díaz, ¿cómo podemos aprender a amar al prójimo como a nosotros mismos?
Profesor, el primer paso que debemos dar es pasar de la teoría a la práctica. Esto es, necesitamos mostrar compasión por aquel que está en necesidad, cualquiera sea su condición. Y esto debe concretarse más allá de decirle, me solidarizo contigo. Pero como dice Santiago, seguimos adelante y no le damos la ayuda que él necesita. Así que vamos a pedir a Dios, Señor, que cuando vea a mi prójimo en necesidad material o espiritual, que yo también lo haga de manera directa y concreta. Entonces, como nos invita el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:33 y 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo con limpia conciencia podía decir: yo por mi parte procuro agradar a todos en todo, sin buscar mi propio bien, sino el de los demás, para que alcancen la salvación. Y en el versículo 1 del siguiente capítulo 11 concluye diciendo y nos invita: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. En fin, sigamos el ejemplo de Pablo y ayudemos a nuestros semejantes sin que tu mano derecha sepa lo que hace tu mano izquierda y viceversa. Como dijo Jesús, no debemos tocar trompetas delante de nosotros para que sepan que somos generosos.
Pastor Díaz, amar al prójimo como a uno mismo no es simplemente tener buena voluntad, es el resultado natural de una relación más cercana con Cristo. Cuanto más experimentamos el amor de Dios, más capaces somos de reflejar ese amor hacia los demás. Jesús enseñó que el segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, fluye naturalmente cuando cumplimos el primer mandamiento, amar a Dios con todo el corazón. ¿Cómo podemos amar al prójimo como a nosotros mismos? Pidiéndole a Dios que transforme nuestro corazón. También viendo a las demás personas como Cristo las vería, candidatos al reino de los cielos, personas que necesitan del amor de Dios, practicando la empatía, colocándonos en lugar de otras personas, renunciando al egoísmo y sirviendo de manera práctica. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos. Llénanos, Señor, de tu amor y de tu cuidado. Perdona, Señor, nuestras ofensas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.